Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y feliz año y bienvenidos. Otro programa más a Energía a granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Un año más estamos aquí, yo soy Marcial González y me acompaña otro año más ya en 2025, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Feliz año. Bueno, ¿hasta cuándo se dice feliz año? Yo pienso decir feliz año, si la gente está escuchando este programa en junio, feliz año también. No hay problema para todo el mundo. ¿Qué tal, Isma?
Eso es. Yo creo que la cuesta de enero no solo es por todos los pagos y deudas que tenemos por los regalos, sino porque también tenemos que decir feliz año hasta el 30. Tenemos que estar diciendo feliz año, hombre, ¿cuánto tiempo? Feliz año.
Ay, feliz Navidad, cumpleaños, también, cumpleaños, claro, de mi padre. Felicitarlo desde aquí.
Bueno, tú también has cumplido años, ¿no? Este enero.
Hace poquito, sí. No vamos a decir el número. Dejo que los comentarios de YouTube o de su plataforma de podcast favorita pongan cuántos años crees que tengo con este cutis, esta barba, este pelito que me traigo. Que pongan cuántos años creen que
eso es.
Que tengo. Perfecto, solo voy a hacer un spoiler. Solo voy a hacer un spoiler y es que son menos que Ismael.
¡Ay, oh, hijo de puta! El editor que corte esto, por favor. No puede ser. Pero en realidad me mantengo mejor que tú, ¿eh? Pero bueno, es el secreto de la,
sí,
la
piedra filosofal. Sí, bueno, por supuesto, sobre todo porque, o sea, está claro que el inteligente ha sido tú, que estás viviendo en Tenerife, y yo aquí pasando un frío en Madrid, Ismael. Hace un frío en Madrid terrible, terrorífico.
Estuve allí estas Navidades y en realidad cuanto pude me volví. Pero, de todas maneras, te quiero decir y vuelvo a recalcar que es más llevadero el invierno en la península que el verano.
Sí, que el verano.
El verano,
sí,
es imposible estar ahí.
Yo cuando me voy de aquí es en verano, totalmente. Es que la buena vida está en Tenerife, Ismael, eso lo sabemos todos.
¿No puede ser que en algún momento la MOC se rompa y la península, en vez de ser 45 grados, sea menos 10 constantemente y bueno, sea mejor para...
Y tener que estar con mantitas.
Claro.
Está feo esto. No digas esas cosas que está feo. Por cierto, tengo yo la noticia más importante de este año hoy en este programa.
¿Qué?
Y es que, o sea, hoy en las noticias malas vienen volando y las buenas cojeando, tenemos una noticia, o sea, buenísima, súper ultra mega buena. Para mí es la mejor noticia de 2025 y eso que estamos a mediados de enero todavía. Y es que hay un filósofo, pensador, musicólogo llamado Benito Antonio Martínez Ocasio, que es esta persona que está aquí. Estoy señalando ahora mismo una cosa en mi plano, para los que nos están viendo en YouTube, que es un cuadro que tengo aquí colocado en la parte trasera de mi plano. Que es un cuadro, ni más ni menos, que de el grandísimo Bad Bunny, que nos ha regalado el sacar un disco nuevo ahora este enero. Vamos, el Día de Reyes lo sacó, y es un disco que teníamos que comentar aquí porque es súper interesante. Es un disco que habla de ir en contra de la masificación turística, de ir en contra de la gentrificación, un disco que habla a favor del medio ambiente, a favor de las cosas pues respetuosas con el medio ambiente, de conservar las tradiciones. O sea, es un disco que casi podemos catalogar de ecologista, y un disco con un mensaje súper potente de respeto a la historia y a la gente que vive en un sitio. Así que esta es la noticia que te traigo yo este 2025, Ismael. El nuevo disco de Benito Antonio Martínez Ocasio, también conocido como Bad Bunny.
Pues muchísimas gracias por presentármelo, porque no sé ni quién es Bad Bunny. De hecho, para que la gente sepa de qué palo voy, mi plan en este invierno ha sido leerme El Quijote. O sea,
bueno, Ismael es un señor manchego.
Vivo a 400 años vista.
Efectivamente, que vive hace 8 siglos, pero si ustedes han entrado en 2025, no con Ismael, que entró a 1644, tienen que escuchar el nuevo disco de Bad Bunny, porque es una de las cosas más bonitas que yo he visto.
Y esto es un patrocinio que no, como tal no es patrocinador, pero también tenemos otra muy buena noticia, es que seguimos con patrocinador, Marcial.
Efectivamente, también le damos feliz año especialmente a nuestro gran patrocinador, Fractal. Isma, por favor, recuérdanos quién era Fractal, cómo conseguimos dar con las claves para asegurar la eficiencia y la sostenibilidad de nuestras instalaciones para gestionar el mantenimiento predictivo.
Claro, pues al fin y al cabo, pues el Fractal lo que te da es una solución inteligente que te permite a empresas del sector energético, pues como decía Marcial, ¿no? Digitalizar, monitorizar y gestionar en tiempo real todos los activos. Esto es gracias, como tú ya bien sabes, al Internet of Things y a la inteligencia artificial y herramientas de planificación que Fractal te da a tu negocio.
Ya saben que nuestros amigos de Fractal nos ofrecen mucha más información en www.fractal.com, www.fractal.com, donde pueden consultar todas sus soluciones de mantenimiento predictivo para sus plantas de todo tipo de tecnologías de generación y descubrir las maravillas de esto del mantenimiento predictivo. Gracias, Fractal. Les deseamos un feliz año, ya que siguen con nosotros en este 2025. Ismael, es que nos está quedando una intro perfecta. Bad Bunny, un saludito Fractal.
El Quijote, o sea, vamos, poco más y cerramos ya, ¿no? El programa, yo creo, ya está. Pero ahora vamos a venir a hablar de una noticia que mucha gente, seguramente, ¿no? En las nubes que pasan muchas veces a diario en la televisión, en la radio, sobre noticias que en realidad son muy importantes, pero que nos centramos pues en el juez que ha imputado al fiscal general, que el novio de Ayuso, bla, bla, bla. Pues no, resulta que una de las noticias principales es que se estaba tramitando, ahora mismo está en suspensión, una rebaja y una eliminación del impuesto a la producción eléctrica, el IV.
¡Bú! Viene a hablarnos de impuestos, fuera, fuera.
Eso es. Imponer impuestos, rojo, quitar impuestos, neoliberal. Exactamente. Exactamente. No, pues es un impuesto que estaba pactado previamente, no todo, en los oscuros callejones de la corte, que se eliminara entre PP y Junts. Fue como un acorralamiento en una propuesta de ley que también tenía firmada más o menos PSOE y Sumar. Y entonces, bueno, querían quitar ese gravamen del 7% a la generación de energía eléctrica. Y bueno, más o menos los cálculos es que podían reducir una rebaja, producir una rebaja a la factura de 400 millones, a la factura eléctrica, y que impactaría tanto en la industria, ¿no?, como al fin y al cabo en todos los consumidores eléctricos en los diferentes periodos de tarifación. Entonces, dicho esto, como Marcial ahora mismo es como si yo le estuviera hablando en chino, yo creo que la mejor idea que tenemos...
Yo solo te voy a decir, menos impuestos, más Bad Bunny.
Efectivamente.
Es la conclusión que podríamos sacar.
Claro, fiscalidad Bad Bunny, ¿no? Podemos ponerlo como título del programa. Pero yo creo que podemos traer a alguien para que en realidad nos cuente bien no solo qué es la fiscalidad, cómo funcionan los impuestos, los ingresos, qué es la fiscalidad verde, todo esto que nos inunda.
Sin problema, vamos a buscar a alguien que me explique por qué es importante tener impuestos y que me intente convencer.
Efectivamente.
Ya estamos de vuelta con nuestra entrevista. La verdad que Ismael y yo queríamos trabajar bastante poco en esta primera entrevista de la temporada, bueno, del año, ¿no? Del año 2025. Y hemos tirado nuevamente de uno de nuestros colaboradores habituales. Él es el director técnico de UNEF, es un enamorado de la energía y pues nos echa una manita de vez en cuando porque sabe mucho, se explica muy bien. Él es Héctor de Lama, ya muchos lo conocen. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bienvenido, aunque estás como si fuera tu casa.
Sí, muchas gracias por invitarme y bueno, yo encantado de hablar aquí.
Eres ahora mismo el invitado con más apariciones en la historia de Energía Granel. ¿Cómo te sientes?
Muy bien, la verdad. No lo sabías, qué guay.
Quitándole el título a Fernando Follo, vamos a tener que hacer un combate a muerte.
Total.
Para ver quién se alza con el título finalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo has empezado este año? Ya vamos a hacer un poquito de charla ya entrando. Claro. ¿Te imaginas que te empezamos a preguntar? Claro, te empezamos a preguntar cosas como súper súper personales. ¿Y cómo llevas la vida? ¿Eres feliz?
Bueno, bastante feliz. Hemos empezado el año con muchísimo curro en el trabajo. Hay un mecanismo de capacidad, hay una revisión del Real Decreto 413 de 2014. ahí estamos organizando una cumbre, esto, lo siento por la cuña publicitaria, una cumbre de almacenamiento de hidrógeno ahora a inicios de febrero, el 11 y el 12. Entonces hay un montón de trabajo, pero vamos, muy contento.
Genial. El decreto 413, que no es el 420, pero sería mucho más divertido el decreto 420. La
sí,
verdad.
Pero es que el gobierno de España tiene la manía de Navidades, el 27, 20 de diciembre, mandar a consulta pública para jodernos todo enero y volver con las vacaciones y con los turrones y las consultas públicas llenas.
Por lo menos sí, no es el 28, ¿sabes? Que es el Día de los Inocentes.
Hay años que ha pasado, ¿eh? Hay años que ha pasado que han sacado un real decreto y bueno, y vale igual por mucho que... Por mucho claro. que sea el 28, sí, sí.
Madre mía. Bueno, vamos con el tema que nos trae hoy aquí, que es un tema que no me gusta nada, es la fiscalidad, es hablar de impuestos, tasas, demás. No me gusta el tema, no porque no me guste pagarlo, yo pago mis impuestos, eso no tengo ningún problema con ello, sino porque no los entiendo. Entonces, como no los entiendo, me genera mucha ansiedad. Yo cada vez que hago la declaración de la renta, La hago con muchísima ansiedad porque me imagino que al día siguiente van a tirarme la puerta una pareja de guardias civiles, me van a pegar una paliza, me van a meter en la cárcel. O sea, todo porque a lo mejor me olvidé de poner un euro que había ganado de más en la factura, en la declaración. Entonces, no me gusta este tema, así que Héctor, yo sé que tú conoces mucho este tema. Concretamente vamos a hablar de fiscalidad verde, así que la primera pregunta te hago lo más básico que te lo puedo hacer para empezar desde poquito a poco, que es ¿qué es la fiscalidad verde? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fiscalidad verde?
Pues cuando hablamos de fiscalidad verde, lo que hablamos es que la estructura de impuestos fomente, por un lado, grave más las cuestiones que más contaminan, que más impacto ambiental negativo tienen, y graben menos las cosas que tienen menos impacto ambiental, de forma que se fomente que hagamos cosas, que consumamos, por ejemplo, energía, que tiene menos impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, esto se puede aplicar a muchos ámbitos. Por ejemplo, podríamos poner más impuestos a las cosas menos reciclables, pero yo de eso no tengo mucha idea. Yo de lo que sé es de la parte de energía, ¿no? De la parte de materiales u otras externalidades medioambientales negativas, no tengo tanta idea, pero de lo que sí que conozco un poco más es de la parte energética, donde bueno, hay una fiscalidad verde, sería poner más impuestos a los combustibles fósiles que generan cambio climático y menos impuestos a la energía que viene de fuentes renovables.
Vale, ¿y qué idea hay detrás de todo esto? ¿Por qué salen estos impuestos o de dónde surgen?
Pues estos impuestos es lo que se llama en economía un impuesto piguviano, porque había un señor francés llamado Pigou que planteaba la idea de que como en economía se asignan recursos de forma ineficiente en los mercados porque hay externalidades negativas que, bueno, pues como puede ser la contaminación, ¿no? Pues, por ejemplo, tú vas en coche de combustión, emites CO2, emites otras partículas, puedes generar cáncer en otra gente, entonces es un coste que le estás generando a la gente que igual como no conocen la causa o no te pueden imputar a ti la causa como usuario del automóvil, se lo tragan y nunca mejor dicho y has generado un coste que no tiene una contraparte, ¿no? Entonces, la idea de estos impuestos es... si reflejar esos costes, externalidades que tiene sobre la sociedad en forma de impuestos y emplear esos impuestos en fomentar alternativas que no tienen esos impactos negativos.
Bueno, que sea la última vez que vienes aquí a hablar de nada francés, me parece una falta de respeto completa lo que estás haciendo ahora mismo. Pero efectivamente le veo una lógica, ¿no? Imagínense que yo tengo una fábrica de carbón.
Vale, pues precisamente acaba de comprobar que solo el apellido es francés, el señor era inglés. Así que rápidamente recojo cable.
Pero, o sea, casi peor, o sea, es que no mejora la cosa, me refiero. Es que no mejora nada, Héctor. Es que madre mía. Vale, esto claro, que está claro cómo funciona esto. Imagínense que yo tengo una generadora de carbón. Yo puedo pagar por el carbón, ¿no? Pues por todo el proceso productivo, pero voy a emitir unos gases a la atmósfera y voy a generar un perjuicio, pues, por ejemplo, en el pueblo de al lado, ¿no? Que va a tener que respirar los humos que yo estoy soltando. Aunque yo cumpla todas las normativas de quema de carbón o lo que sea y demás. hombre, voy a tirar un humo a la atmósfera que va a perjudicar a alguien. Entonces, esta fiscalidad no es más que decir, oye, como tú estás generando un daño, lo suyo es que tú pagues por el daño que estás generando. Y ese daño se cuantifica en forma de impuesto. Que el daño puede ser tan evidente como el ejemplo que acabamos de poner ahora, o, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre que pues si eres otro tipo de industria que también contamina, de energía, de lo que sea, como estás contribuyendo al cambio climático, y el cambio climático sabemos que no solo es malo para la salud, sino económicamente también tiene muchos perjuicios sobre la sociedad, pues oye, vamos a intentar que los que más perjudican y el medio ambiente y más contribuyen al cambio climático, pues también tengan una cosita que pagar por eso. O sea, esa es un poco la filosofía, ¿lo entendí bien?
Eso es.
Vale, Ismael, ¿no estás orgulloso de mí? Estoy entendiendo cositas poco a poco.
No, la verdad que se nota que ya eres doctor, ¿eh? Ya se nota que...
Explica súper bien.
Vale, ok, ya hemos explicado lo que es la fiscalidad verde. Tenemos como, bueno, tengo, yo voy a hablar de mi punto de vista porque parto del escalón cero, ya tenemos el escalón uno. ¿Cómo está esto en España, en la Unión Europea? ¿Qué tipos de impuestos hay? ¿Cuánto se recauda? ¿Cómo funciona esto ahora mismo?
Pues podemos primero contar un poco cómo funciona los combustibles fósiles y luego, por otro lado, en la electricidad, ¿no? Entonces, los combustibles fósiles, el gas, la gasolina, el diésel, tienen un impuesto especial a los hidrocarburos, que es, en el caso de España, el impuesto especial a los hidrocarburos es distinto según el combustible, y en el caso del diésel y la gasolina es bastante más bajo que en los países de nuestro entorno, como pueden ser Francia o Portugal o Italia, Alemania, Bélgica. Es verdad que es un poco más alto que lo que hay en los países del este, que todavía son más aficionados a los combustibles fósiles, pero en los países de la parte occidental de Europa normalmente tienen unos impuestos sobre hidrocarburos más elevados que España. El gas metano, que llamamos gas natural, el gas metano también tiene unos impuestos especialmente bajos en España, muy por debajo de lo que estarían los impuestos a la electricidad. Y en el caso de electricidad, los hidrocarburos se paga ese impuesto, impuestos especiales de hidrocarburos y luego el IVA. Luego, por supuesto, tú cuando tienes tu coche de combustión pagas otras cosas, con impuestos de circulación, etcétera, pero eso iría por otro lado, ¿no? Uh-huh. Hablando solo del ámbito energético, sería esto. Y entonces, luego, por otra parte, en la electricidad estamos pagando el impuesto por el valor de la producción de la energía eléctrica, que es un 7%.
El famoso IPVEE.
Ese es. Y ese es un impuesto que no vemos, porque es un impuesto que recae sobre la energía que se produce, de manera que las empresas, cuando hacen ofertas en mercado mayorista, lo internalizan. O sea, ofertan un 7% más caro y con ese 7% más caro lo pagan. Entonces, tenemos como en el mercado español, tenemos electricidad un 7% más cara de lo que sería como normal sin este impuesto. Y después, bueno, ese es el impuesto de producción. Luego se añaden otras cosas, se añaden peajes y cargos que no son impuestos, son costes regulados, pero no son impuestos. Pagan las redes, pagan subvenciones que se han dado a tecnologías en momentos en los que no estaban maduras. Y después, sobre todo eso y el margen de comercialización, se aplica el impuesto especial de la electricidad, que es un 5,1%. Que este también está en Europa, pero en otros países de Europa está bastante más bajo que en España. Y después de esto ya se aplica el IVA. También hay otra cuestión más, y es que en el sistema eléctrico las fuentes emisoras tienen que pagar derechos de emisión. Entonces también, igual que el 7%, lo internalizan en su oferta. Y al ser un mercado marginalista, estoy yendo muy a lo concreto, al ser un mercado marginalista, las tecnologías que no pagan ese derecho de emisión también reciben ese precio más elevado. O sea, pongamos, hay una hora en la que la tecnología que marca el precio marginal, la tecnología más cara del mix, es un ciclo combinado y paga, pues imagínate, 5 euros más, 10, 20 euros más por pagar estos derechos de emisión. Entonces, todas las tecnologías cobran esos 20 euros más, aunque no tienen que pagar ese derecho de emisión. Entonces, eso también encarece la electricidad. Puede no estar mal, o sea, puede ser interesante, pero hay que ver qué efectos tiene.
Ah, bueno, yo creo que al final queda bastante claro un poco la diferente estructura de costes, ¿no? Donde están dentro de los impuestos de cada hidrocarburo y la electricidad. Y claro, al fin y al cabo, según toda la ristra de impuestos que has dicho, bueno, pues el especial de hidrocarburos e IVA que tienen los hidrocarburos y de repente la electricidad, ¿no? Pues el IPVE, peajes, cargos, el IVA. ¿Tú crees que podemos llegar a decir, en comparación con otros países europeos, que la carga impositiva de la electricidad es mayor que la de hidrocarburos o no?
Yo creo que desde luego estamos en una situación bastante más desfavorable que nuestros vecinos europeos, sobre todo de Europa Occidental, o sea, en el sentido de que si ves la carga fiscal de la electricidad en Portugal, en Francia, etcétera, en Alemania, en Bélgica, Holanda, es más baja que en España y de hidrocarburos es más caro, ¿no? Entonces, claro, luego, teniendo esto en cuenta, muchas veces decimos que en España tenemos la electricidad más barata de Europa y podríamos tenerla si atendiéramos solo a los costes de producirla, porque como tenemos renovables que son baratas y abundantes, pues en principio podríamos tener la electricidad más barata de Europa, pero luego metes estos impuestos y resulta que no. Y en cambio, en otros lugares, dices, jolín, pues ¿Por qué la gente que vive en Francia, en la frontera con España, cruza la frontera, llena el depósito y luego se vuelve a Francia? Y nos pasa también con Portugal. Bueno, pues porque aquí es más barata la gasolina, ¿no? Entonces es como que nuestro sistema fiscal está fomentando que consumamos más combustibles fósiles, está haciendo una rebaja a los combustibles fósiles y en cambio está castigando más la electricidad, que en el caso de España es muy, muy renovable, ¿no? Ya superamos... Creo que salía esa noticia hace poco, más del 75% de las horas en las que hay más renovables que no renovables en nuestro mix eléctrico, ¿no?
Sí.
Y entonces tenemos un mix de unas emisiones muy bajas y no fomentamos aprovecharla. Y en cambio, pues bueno, tenemos el diésel, la gasolina, que estamos... Básicamente, no poner los impuestos con nuestros vecinos europeos es una forma un poco de subvencionarla, ¿no?
Claro, un poco para que lo entienda yo y la gente que los telespectadores que nos están telespectando. Vale, entonces, hay unos impuestos que tiene la electricidad y unos impuestos que tienen los combustibles fósiles. Si los comparamos uno y otro, los combustibles fósiles tienen más impuestos que la electricidad. Según, ¿o tú crees que están ahí?
Según qué combustible fósil y según cómo lo miramos. Pero, por ejemplo, diésel y gasolina sí que tienen bastantes comparados con la electricidad. El gas está extremadamente por debajo. O sea, el gas es absurdamente barato en España en cuanto a impuestos. O sea, el impuesto especial de los hidrocarburos para el gas es, creo que es 0,000 y luego ya pones un 2 euros por kilovatio hora. O sea, es absurdamente bajo.
El gas, hablamos del gas, metano, ciudad que consumimos, claro, que eso consumimos en casa.
Ese es el que consumimos en casa. Y entonces el gas este, desde luego, está barato. Y el diésel y la gasolina está un poco en paridad. O sea, depende un poco de varias cosas, ¿no? Porque en el caso de el impuesto de hidrocarburos, es un impuesto que es una cantidad de céntimos por litro. De manera que como que siempre es la misma cantidad de dinero por unidad de energía. En cambio, con la electricidad, como es una cuestión porcentual, depende del precio de la electricidad. Entonces, cuando la electricidad es muy cara, ese 7% supone muchos céntimos por kilovatio hora. En cambio, cuando la electricidad está a 0 euros, pues supone pocos céntimos por kilovatio hora o a 0 céntimos por kilovatio hora. Entonces, si está por encima o por debajo de los hidrocarburos, a su vez depende de dinámicas del mercado eléctrico. O sea, porque el caso de los hidrocarburos es claro, es tantos céntimos por litro. En cambio, en el caso de la electricidad, pues depende del precio de la electricidad. Entonces, varía mucho más.
Vale. Entonces, bueno, estamos ahí en que estamos más o menos, con esto que has explicado, estamos más o menos igual. Claro, lo que pasa es que yo aquí se me abren un montón de preguntas. La primera es, tú lo que defiendes entonces es que habría que bajar los impuestos a las cosas eléctricas porque se supone que entendemos que tienen menos emisiones y sobre todo en España tenderán a tener menos emisiones y subirle los impuestos a las cosas fósiles.
Eso es, esa es la idea. Y el motivo evidente es que se reducen emisiones, o sea, porque se fomenta una sociedad que tiene más consumos eléctricos y, por tanto, menos emisiones por kilómetro recorrido en coche o por kilovatio hora de calor generado en casa, lo mismo en industria. Pero luego tiene, o sea, para aquellos... telespectadores que nos están telespectando.
Muy bien. Todo un colaborador, Héctor de Lama, claro que sí. Un aplauso. ¡Bravo!
que no les convence este argumento porque dicen, buah, yo es que o no creo el cambio climático, o bueno, creo el cambio climático, pero yo qué sé, me da igual a corto plazo porque lo van a sufrir mis hijos y mis nietos y yo no. Pues para empezar se equivoca porque sí que lo estamos sufriendo nosotros, pero bueno. Además, si necesitan otro argumento, y este es un argumento que parece un argumento muy, muy, muy potente, porque la gente suele atender a los argumentos más económicos o economicistas, es uh-huh. En España importamos cada año 70.000 millones de euros en combustibles fósiles, en torno a esa cifra, ¿vale? Hay veces que es más, a veces que es menos, dependiendo del precio del gas y del petróleo y de la gasolina. Esto supone para nuestra balanza de pagos, supone pues en torno al 4 al 5%, que muchos años es lo mismo que ingresamos por turismo. Recientemente estamos ingresando más por turismo, pero para que nos hagamos una idea, lo que supone el consumir combustibles fósiles en la economía española es como si nos extirparan el turismo. O sea, lo que sumamos por turismo nos lo quitamos por combustibles fósiles. Entonces, tú imagínate...
Ojalá nos quitaran el turismo, ¿eh? Ahora.
Claro, y imagínate que nos quitaran... imagínate que nos imaginamos una España sin turismo, lo que supone para la economía, pues eso es lo que realmente tenemos, ¿no? Porque todo lo que ganamos de turismo no sirve para nada porque nos lo gastamos en combustibles fósiles. Esta cifra también, 70 millones, es comparable a los fondos Next Generation. Pero eso es cada año. O sea, los fondos Next Generation se han inyectado a la economía durante un periodo entre 2020 y 2026. Pero esto es cada año, perdemos 70 mil millones. Aquellos que les suena un poco el tema de economía, cuando la fórmula del PIB, de Producto Interior Bruto, pues como se calcula, es una fórmula muy sencillita, ¿no? Es tener en cuenta el consumo privado, el consumo público, las importaciones, las exportaciones. El único factor que resta en esa fórmula es las importaciones, ¿no? Entonces, la principal cosa que importa a España es energía. Otras muchas cosas somos exportadores, ¿no? En cambio, energía importamos un montón. Entonces, ¿cómo sería la economía española si dejáramos de importar tantos combustibles fósiles? Porque lo que hemos hecho es fomentar que se produzca aquí la energía a través de renovables y incentivar que no se consuman combustibles fósiles, que al fin y al cabo pues vienen pues de Qatar, de Arabia Saudí, de Estados Unidos, bueno, etcétera.
Ese camino es largo.
Es muy largo. Pero cada paso que damos es un paso que se multiplica por los años en los que lo logremos. Entonces, si el año que viene conseguimos importar, me invento, 3.000 millones de euros menos en combustibles fósiles, o 5.000 millones de euros menos, son 5.000 millones de euros más que tendremos cada año. O sea, no solo el año que viene, sino cada año. Y entonces, efectivamente, el camino hasta dejar de emplear combustibles fósiles va a ser lento, todavía queda mucho por hacer. Pero bueno, podemos hacer mucho al corto plazo, pues eso, fomentando que se opten por tecnologías eléctricas. Además, esto tiene otras externalidades negativas, como esto, como en la fórmula de cálculo del PIB estás quitando la parte negativa, te va a crecer más el PIB. Y por cómo funcionan las normas europeas de gasto, esto, por ejemplo, te va a permitir hacer más gasto público, más gasto social. Vas a poder gastar más dinero pues, en sanidad, en educación, o sea, porque vas a poder tener más déficit, tener más deuda, invertir más en cuestiones sociales, ¿no? Entonces, por un lado, mejoras el conjunto de la economía en el ámbito pues, en total público y privado del país, pero es que además... En la parte pública, en la parte de la inversión del Estado, puedes incluso aumentar tu inversión, ¿no? Entonces, ahí también puedes generar una especie de efecto de retroalimentación, ¿no? Porque, como decía antes, en la fórmula del PIB, el gasto público también suma de forma positiva. Entonces, no solo quitas un factor negativo, sino que además subes más un factor positivo. Y bueno, pues eso puede ser un factor muy importante para impulsar nuestra economía. Entonces, aquellos que no le den tanta importancia a las externalidades negativas que suponen pues, el CO2 y otras cosas, porque, por ejemplo, el diésel y la gasolina pues, generan NOx, generan óxidos de nitrógeno que generan cáncer. O sea, es así de fácil. O sea, no tiene más vueltas. Pues también reducimos eso, que eso también es un gasto de sanidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay un argumento muy económico y muy sencillo y es, mira, no te digo que mañana vamos a dejar de consumir los 70.000 millones de combustibles fósiles, pero por lo menos vamos a reducir 3.000, 4.000, etcétera, ¿no?
Sí, yo por ahora te voy siguiendo. Me quedan dos cositas que he anotado por aquí de lo que has ido comentando. O sea, primero te pregunté que cómo comparábamos un impuesto con el otro, ¿no? Electricidad, gasolina. Ahora te pregunto, vale, y con Europa, porque tú decías que comparados con Europa tenemos más impuestos de la electricidad que la media europea, pero menos impuestos que la media europea en combustibles fósiles. Uh-huh. ¿Te entendí bien así?
Eso es.
Vale, eso, o sea, es. Que también estamos desbalanceados de cara a la Unión Europea en este sentido que tú estás comentando.
Eso es, eso
vale.
Es.
Ahora, vale, la tercera cosa que te quería comentar es, yo te compro a tope, bueno, primero lo de bajar los impuestos y fomentar la electrificación, estoy contigo, y aquí voy a sonar súper cripto bro y súper fatal, pero a mí cuando me hablas de subir los impuestos de la parte de los combustibles fósiles, yo lo que estoy viendo es hacia dónde caen, ¿no? Y si subes los impuestos al gas, para empezar, la gente lo va a tener más jodido en invierno para calentarse la casa. Si subes los impuestos al gas que se utiliza para la generación eléctrica, no estás haciendo sino que trasladar ese impuesto a la casación de precio del mercado, sí. Y estás haciendo que suba el precio de mercado. Así que al final, si le bajas los impuestos a la electricidad, pero subes el precio de mercado, uh-huh. No, tampoco nos interesa, ¿no? Y en el caso de la gasolina y demás, pues un poco lo mismo. Estamos subiendo los impuestos a el que no se puede pasar y cambiar a coche eléctrico, ¿no? Que es muchas veces lo que se critica. Yo soy súper defensor del coche eléctrico, pero es verdad que se podría percibir esta medida como algo en contra de los consumidores y sobre todo de los consumidores más vulnerables. Ya sabes que a mí me gusta apretarte las tuercas, Héctor, creo que te defiendes guay. Yo normalmente no soy tan incisivo en las entrevistas. Pero creo que contigo se pueden tratar cosas mucho más interesantes, así que te lanzo esa pregunta.
Empiezo por el medio. Has mencionado en mitad que, y es muy buena idea, y está precisamente hace no tanto, unos meses, convenciendo a un conocido que trabaja en política de que no era buena idea. Cuando hablamos de... O sea, has dicho que cuando sube los impuestos al gas... sube, o sea, por ejemplo, si subes el impuesto de especial a los hidrocarburos al gas, esto uh-huh. afecta a la casación de la electricidad en el mercado mayorista y por donde encarece la electricidad.
Sí.
Esto no sería así porque el gas que se quema en las centrales de ciclo combinado y las centrales de cogeneración está exento del impuesto especial a los hidrocarburos. Vale. Entonces, al estar exento, tú puedes, cuando subes el impuesto especial de los hidrocarburos al gas, solo afecta al gas que se consume en calderas. No afecta al gas que se consume del sector eléctrico, de manera que al subirlo no subes el precio de la electricidad al mismo tiempo. Entonces es un punto muy importante, porque hace poco me decía uno, hay que eliminar esa exención, y yo, no hombre, no, si la eliminas, encareces la electricidad, entonces no, y además, encareces la electricidad incrementando el dinero que no solo que va a pagar, o sea, porque el ciclo combinado va a pagar más, pero va a tener más impuestos. Entonces, sus márgenes van a estar igual, pero vas a estar incrementando mucho los márgenes de las instalaciones inframarginales que no lo necesitan porque ya son rentables la mayoría de ellas. Claro. Entonces, no está la cosa. Entonces, pero, por otra parte... La energía, sobre todo en muchos de estos usos, como es el transporte y el gas, o sea, la climatización tanto doméstica, residencial y el consumo de calor industrial son, sobre todo en la parte más residencial y el transporte particular, es lo que en economía se llama que tiene una demanda inelástica. Es decir, uh-huh. tú tienes que calentar tu casa o tú tienes que ir al trabajo en coche, más o menos sí o sí. O sea, no eres muy sensible al precio. Es verdad que si sube un poco, igual puedes ir en transporte público, igual pues puedes calentar menos tarjetas tu casa, pero por lo general, aunque suba el precio, la demanda no baja tanto. Esto se ha visto, por ejemplo, en 2021, 2022, cuando subió mucho el precio del gas, la demanda algo bajó, pero tampoco bajó demasiado.
Claro,
entonces,
porque la gente, lo que tiene la gente, claro,
tiene que
tener frío, claro.
Sí. La gente tiene frío, tiene que ir al trabajo y a ver quién puede ir en transporte público o andando o en bici, pero hay gente que no. Entonces, ¿qué implica esto? Que entonces, igual puede ahorrar durante un tiempo para comprarse un coche eléctrico, pero mientras tanto sigue utilizando gasolina o diésel. Entonces, cuando tú elevas los precios de estos dos combustibles fósiles a través de impuestos, precisamente como la demanda no va a poder reducir tanto, tú vas a recaudar más. Y entonces, ahora vemos cómo se compara eso con la reducción de la electricidad, porque al mismo tiempo recaudas menos cuando estás reduciendo los impuestos de electricidad, ¿no? Ahora lo vemos cómo se compara una cosa con la otra. El caso es que como vas a recaudar más, ese dinero extra puedes precisamente concentrarlo más y mejor en aquellas personas más vulnerables. O sea, cuando sube el precio del gas, va a subir el precio del gas para todos por igual. Va a subir para quien tenga bajos ingresos y una vivienda pequeña, y quien tenga elevados ingresos y una vivienda grande. ¿Qué pasa? Que tú, como son impuestos, no son otros costes, no son coste que viene del vendedor de gas, como son impuestos, lo que puedes hacer es inyectarlo, por ejemplo, en aquellos perfiles más vulnerables. Puedes dar, por ejemplo, subvenciones para mejorar el aislamiento térmico, pero solo aquellos que tienen una situación de bajos ingresos. Puedes dar más subvenciones a la movilidad, pero solo aquellos que están en situación vulnerable. Y entonces, ¿qué consigues de esta forma? Consigues que, por un lado, las clases medias y altas movilizan su dinero privado para mejorar el aislamiento, para comprar coche eléctrico, etc. Y en el caso de las clases bajas, ese incremento de recaudación fiscal, pues los grupos más vulnerables les inyectas ese dinero para darles medios para efectivamente cambiar su situación. Podemos pensar, bueno, pero que claro, estás subiéndolo de un lado, bajándolo de otro, igual realmente no estás cambiando la recaudación. Y aquí hay una cuestión que es muy importante, que es fijarse en cuál es nuestra matriz energética, ¿no? Y entonces, en España, de la energía final, que es la que se factura, que consumimos, pues más o menos un 23%, 21, 22, 23, según el año, es electricidad. Y en cambio, el resto de energía es combustibles fósiles. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decir que la electricidad fuera un cuarto, que fuera un 25% de la energía que consume la sociedad. Tú puedes, si subes 1% lo que recaudas de los combustibles fósiles, como tienes muchos más combustibles fósiles, tienes tres veces más de electricidad, puedes bajar 3% la electricidad, ¿no? Haces una especie de efecto palanca, ¿no? O sea, tú multiplicas, vamos a decir que España consumiera, invento, 10 de electricidad y 30 de combustibles fósiles, ¿vale? Pues subes los combustibles fósiles, esos 30, el 1% de esos 30, pues es la misma cantidad de dinero que el 3% de 10, que es la electricidad, ¿no? Haces claro. Efecto palanca. Entonces, puedes hacer eso o puedes simplemente recaudar un poco más y dar más ayudas. Entonces, tienes que ver cómo lo haces, pero puedes diseñarlo de esa manera que, por un lado, puedes, con pequeñas subidas de impuestos a los combustibles fósiles, puedes generar grandes bajadas de impuestos a la electricidad, pones efecto palanca, pero segundo, puedes no hacer del todo eso, sino subir 1% de combustibles fósiles, bajar 1% de electricidad, o 2% de combustibles fósiles, 2% de electricidad, y con ese incremento de recaudación que has tenido, pues emplearlo para inyectarlo en aquellos colectivos que de verdad lo necesitan, y el resto de gente simplemente moviliza ahorros privados, que al final es una inversión, o sea, porque cuando inviertes en mejor aislamiento, mejor bomba de calor, mejor coche eléctrico, tú lo que estás haciendo estás invirtiendo como podrías invertir en otros activos.
Sí, sí, tal cual. Menos... Tal cual. Es una inversión que tiene su rentabilidad claro. Y su. O sea, eso está.
Pero
está
es un claro. Activo físico y, sí, 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 sí. Y entonces simplemente orientas que las inversiones vayan ahí en vez de ir, pues yo qué sé, a otras inversiones que quizás no son tan tangibles y son más especulativas, ¿no? Entonces, es quizás más conveniente que el conjunto del ahorro privado de clases medias y clases altas vayan dirigidos a estos activos físicos que de verdad mejoran la economía real, no especulativa, no imaginaria, del país.
Vale, perfecto. Yo, si ese sobreprecio, ese dinero que se cobra de más a los combustibles fósiles, se invierte en un escudo para la lucha contra la pobreza energética y para proteger a los consumidores más vulnerables de esa subida de impuestos que al final estás haciendo. O sea, me parece un plan interesante. Yo a tope con la fiscalidad verde. Creo que es una herramienta muy buena contra la lucha contra el cambio climático. A mí me tienes convencido. Muchas gracias, porque no era fácil la pregunta. Así que has derrotado al enemigo número uno, que es, soy yo. Ahora te dejo con Ismael y que hablen los que saben. Ismael, ahora es tu turno. Adelante.
No, yo le quiero poner en más aprietos, pero sí que es verdad que una de las virtudes de la fiscalidad verde es que es redistributiva, ¿no? En realidad subimos la fiscalidad de un lado para dar ventaja competitiva y bajar los precios de los productos o equipamiento eléctrico, ¿no? Que permite descarbonizar, pues, un sistema, tanto en el hogar, tanto pues donde sea una industria y demás. Entonces, en este caso, nos vamos a poner en un poco a futuro, Héctor. Esto no te lo he mandado porque te lo quería preparar aquí directamente, recién hecho. Los derechos de emisión, vamos a los derechos de emisión. Los derechos de emisión ahora se van a ampliar dentro de unos años, ¿no? El ETS1 va a venir, el ETS2, que va a ir para transporte por carretera también. Bueno, recordemos que es ese impuesto que tiene el CO2, que ahora mismo pues tiene la central de ciclo combinado y algunas industrias, y se va a aumentar para transporte por carretera y también para los hogares. También se está diseñando un impuesto de carbono en frontera para algunos productos. Ya como hemos comentado, esto pues al final es un equilibrio, ¿no? Para que tanto los productos básicos en función de la cantidad de recursos pues no aumente pues mucho las afecciones a las clases más bajas, pero toda la recaudación que venga de ese aumento de impuesto de CO2 para estos diferentes sectores se va a crear en un fondo social por el clima, ¿no? Va a ir derivado, ¿no?, los ingresos de un lado para financiar ese fondo social por el clima, que en realidad no es otra cosa que crear un fondo para rehabilitar viviendas para los más vulnerables y también para movilidad. ¿Tú cómo ves, dentro de este melón que te acabo de entregar, que la sociedad va a percibir esa ampliación del ETS2 a transporte por carretera y vivienda? ¿Se tiene que comunicar bien que en realidad se va para crear un fondo social para personas más desfavorecidas o que no pueden descarbonizar tan rápido porque no tienen ingresos como otras personas? ¿Qué opinas en realidad de todo esto?
Yo creo que es muy complicado. O sea, creo que hay que hacer un esfuerzo divulgativo muy grande, porque creo que estos conceptos la gente por lo general no va pensando en su día a día.
Sobre todo porque yo tengo dudas, Héctor, te quiero decir, esto se va a implementar en 2027. En 2027 sí. Vamos a tener elecciones en España. El auge de la ultraderecha, esto lo puedo utilizar como una arma arrojadiza total. Entonces, bueno, simplemente es por matizar
sí,
eso.
Desde luego existe ese riesgo de que se politice y de que se utilice como arma arrojadiza pues por grupos negacionistas de todo tipo. Pero también yo creo que hay una muy buena oportunidad, ¿no? Por ejemplo, cuando tú fomentas que mejore el aislamiento de edificios, tú dices, bueno, estoy utilizando un dinero público que está ayudando a esas personas que viven en esa vivienda vulnerable para que mejore su aislamiento. Vale, eso primero es importante que la gente vea que ese dinero llega. Y estos últimos años, las subvenciones de ese autoconsumo, ya sea de coche eléctrico, estamos viendo que a veces pues tardan en llegar. Entonces es importante que se implementen los mecanismos adecuados para que de verdad el dinero que se recaude con este Fondo Social por el Clima llegue de verdad a quienes tienen que llegar rápido y a las personas adecuadas, ¿no?
Entonces, aquí un poco poniéndote otra losa encima, perdona, Héctor,
bien.
Claro, eso es lo que tú dices, que muchas veces esas ayudas tradicionalmente se percibe, que yo sé que luego hay muchas más cosas, ¿vale? Pero uh-huh. Tradicionalmente se percibe como, no, pues este dinero va a ir al rico que tiene dinero para ponerse placas en casa y al rico que tiene dinero para cambiarse el coche por un coche eléctrico, ¿no? Cuando al final se podría percibir como mucho más interesante, no sé, me lo voy a inventar. Oye, una comunidad de vecinos, uh-huh. Especialmente vulnerable o lo que sea, o digamos, sí, o de los consumidores más vulnerables, darle una ayuda que llegue rápido y eficiente para cambiar su caldera de diésel por aerotermia, por ejemplo.
Eso es.
Que encima es algo sencillito, porque como tú uh-huh. me has comentado fuera de micro en otras ocasiones, simplemente es quitar la caldera y ya tienes el circuito de agua caliente por dentro del edificio sin problema y puedes conectarle perfectamente una aerotermia. Eso que estaría muy guay. Muchas veces no se está vehiculando tanto por ahí, sino por ponte placas y cámbiate el coche por vehículo eléctrico. Y eso creo que no ayuda a que se perciba como algo positivo esto.
Eso es. Es muy importante que las ayudas que salgan de ahí se articulen bien en dos aspectos. Que lleguen a las personas adecuadas y que lleguen a la velocidad adecuada. Esos son los dos factores, el quién y el cuándo. Los dos factores que yo creo que son más importantes, porque si la gente consigue, bueno, si ves que se está ayudando a las personas adecuadas, yo creo que incluso aunque mucha gente no se beneficie directamente, creo que estamos en una sociedad en la que sí que hay el concepto de justicia sí que está ciertamente interiorizado. Entonces muchas veces quienes te dicen, oye, estas placas te está poniendo en el chalet de los ricos, es una persona rica. O sea, si se está quejando de estar beneficiada simplemente porque dice, es que esto no funciona, es que esto no está bien pensado así, ¿no? Entonces, yo creo que el hacer que llegue a las personas adecuadas no solo convence a las personas vulnerables, convence a toda la sociedad porque ve que tiene sentido, ¿no? O sea, que no es una milonga. Entonces, ahí es, aparte de la divulgación que hacer, el diseño de las ayudas es muy importante, afinarlo bien para que llegue de forma adecuada. Además, yo lo que quería decir es que cuando tú haces, mejoras el aislamiento de un incendio, por ejemplo, cambiando las ventanas, también mis ventanas hace un par de años, y la verdad es que se ha reducido muchísimo el consumo de gas de mi casa, todavía no me he electrificado, estoy en ello, cuando se me rompe la caldera, o sea, cuando debe sí, que a 12 años o 13, pues seguramente la cambié por una eléctrica. Entonces, cuando haces eso, cuando cambias las ventanas, dices, bueno, imagínate, que hay unas ayudas para familias vulnerables, para que cambien las ventanas. Y dices, bueno, estoy ayudando a las familias vulnerables. Realmente, no solo, porque cuando tú cambias las ventanas, generas bastante mano de obra local, porque las ventanas, en particular, esto es uno de los casos, pero pasa lo mismo con el SATE, el sistema de aislamiento térmico de edificios, son sectores bastante artesanales todavía. Entonces, cuando tú cambias las ventanas, como cada ventana más o menos tiene un espacio distinto, un marco distinto, tienen que venir, medirlas y fabricarlas pues por aquí, en España. Y entonces eso genera mano de obra. Entonces, realmente ese dinero que está ayudando a la familia vulnerable también está generando empleo local. También está llegando a empresas españolas y a mano de obra española, ¿no? O mano de obra ubicada en nuestro país. Y eso es importante porque, de luego, esas personas pagan IRPF, pagan seguridad social, que a su vez pagan las pensiones, ¿no? Entonces, es dinero que realmente está recirculando en la economía. Entonces, hay que saber transmitir, vuelvo a lo de antes, a las importaciones y a las exportaciones, hay que, creo yo, insistir mucho en que la disyuntiva es, si tú estás quemando gas en tu casa, estás pagando algún tipo de a una dictadura catarí o a Rusia o a Estados Unidos, que puede tampoco hacerte demasiada gracia, o si tienes, imagínate, una caldera de algún derivado del petróleo, como tiene alguna gente de mi pueblo, pues se estás comprando pues, a Venezuela, a Rusia. Entonces, en vez de eso, puedes gastarte tu dinero en pagárselo a alguien de por aquí, de cualquier lugar que te instale ventanas, ¿no? O sea, pues yo que sé, a mí los que me cambian las ventanas son de un lugar de al lado de mi pueblo, al lado de Aranda de Duero, ¿no? Pues yo prefiero gastarme el dinero en pagar a esa empresa ese proceso que requiere muchas horas de trabajo, la elaboración de las ventanas y luego la instalación de las mismas, prefiero pagarles a ellos que no pagar a un régimen totalitario. Entonces, me parece mucho más conveniente esto, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer también esa pedagogía, que no es una cuestión solo de ayudar a las personas vulnerables, que por supuesto, y es donde primero hago énfasis en que tiene que llegar, bien, sino que además por el camino estás reforzando el conjunto de tu economía, porque estás generando empleo y ese empleo incluso paga seguridad social, paga IRPF, y eso se recircula a nuestra economía. Entonces, yo me muestro bastante esperanzado de este nuevo sistema de derechos de emisión. También afecta a un sector muy interesante, que es el calor industrial, que tiene una oportunidad de descarbonizarse de forma bastante barata. Y que además, a su vez, aportará flexibilidad al sistema eléctrico. Entonces, es muy interesante porque puede cuadrar bien con las renovables. Y creo que podemos hacerlo. O sea, creo que puede ser un win-win. Creo que podemos reducir el coste final. O sea, que después de todo este esfuerzo que hagamos como sociedad, el coste final que tengamos de la energía sea más barato. Y por el camino, haber generado un montón de empleo y haber mejorado la vida, la calidad de vida de muchas personas, que es también de lo que va. Al final, claro. en vez de enriquecer, o sea, tú puedes elegir entre enriquecer a un príncipe de Qatar o enriquecer a la pyme que me está cambiando las ventanas. Pues yo lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que retar
a la... Sin tener en cuenta, también hay que tenerlo en cuenta que quemando combustibles fósiles contribuimos al cambio climático
por supuesto,
y toda esa movida.
Eso, o sea, por supuesto, pero yo sí, aquí sí, estoy sí. Pensando en el marco de convencer a las personas que pueden ser ser convencidas por discursos falaces, pues que vienen pues de diversos vertientes negacionistas, que puede ser la ultraderecha o otras partes, o sea, otras ideologías. Entonces, creo que a ellos muchas veces, cuando les hablas de cambio climático, no les llega, digo, bueno, es que no, esto no, o sea, vale, venga, y no te va el cambio climático, si me parece estupendo. Hay otros muchos motivos para hacerlo, ¿no? Por supuesto, el principal motivo para mí es no cargarse el planeta, ¿no? porque además cuando avanzamos en medidas contra el cambio climático en España, generamos un marco que puede imitarse en otros países. Hay quien dice, bueno, ya, pero las emisiones totales del planeta, España es una parte muy pequeña. Sí, pero cada paso que damos aquí es una lección para todos los demás. Por ejemplo, nuestro sistema eléctrico, el sistema eléctrico español, pues está genial en cuanto a la integración de renovables. La cantidad de vertidos eléctricos, la cantidad de electricidad que se pierde es muy, muy baja comparado con otros países. En consecuencia, ¿qué ocurre? Que vienen otros países, que a veces, por cierto, tenemos como países más ricos, más desarrollados tecnológicamente, como lo que sea Alemania, y dice, oye, red eléctrica, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis tan bien? ¿Cómo conseguís integrar tantas renovables? Y entonces aprenden, y a través de ese aprendizaje, ellos también reducen emisiones. Entonces, cada paso que damos aquí, como el resto de la gente del planeta aprende de nosotros, lo multiplicamos por muchos más. Si hacemos aquí medidas, este tipo de políticas públicas efectivas, si funcionan, es más fácil convencer a americanos, a australianos, a chinos de que emulen medidas parecidas y que las articulen de la misma manera, ¿no? Entonces, o sea, España descarbonizándose es también tiene un impacto tractor en fomentar que los demás se descarbonicen. Porque tiene una de dos, o se descarbonicen o pierden competitividad a medio y largo plazo.
Claro.
Entonces, nosotros lo que hacemos es meterles prisa. Por el camino nosotros vamos ganando esa competitividad y allá ellos si no nos siguen.
Además, justamente también atraemos inversión de otros países, ¿no? Que pues justamente hace dos días creo que salió en Expansión, ¿no? Que Abu Dhabi dispone de 30.000 millones de euros para invertir en España en renovables y en sistemas de descarbonización. O sea que al final también eso no va solo al sistema eléctrico, a las empresas eléctricas, sino que al final son pues empleos indirectos en empresas que están en toda la órbita, ¿no? A nivel tecnológico.
Míralo desde la perspectiva de esos países, ¿no? De esos países como Arabia Saudí, Emiratos, etcétera. O ellos se ponen, nunca mejor dicho, las pilas para cambiar sus sistemas, o cuando los demás dejemos de consumir, ellos se quedan sin su fuente de ingresos. Entonces, tienen que diversificar sus inversiones y tienen que precisamente invertir en renovables para no tener todos los huevos puestos en la cesta de los combustibles fósiles. En este punto, en España, no nos pensemos, también estamos en una situación un poco vulnerable en el sentido de que España importa combustibles fósiles, mucho petróleo, mucho crudo, lo refinamos aquí y luego lo exportamos, parte de ello, o sea, no todo se consume aquí. Nosotros importamos crudo, pero somos muchas veces exportadores de diésel y gasolina, ¿no? Y entonces, claro, ahora nosotros lo exportamos a, imagínate, pues quien sea, Francia, Holanda, quien sea que lo consuma, ¿no? Claro, y esos dejan de consumir, esa parte de nuestra economía, ¿a dónde se va? Se nos va al garete. O sea, no solo hay que descarbonizarse, o sea, si no nos descarbonizamos tan rápido más que nuestros vecinos, nos quedamos atrás porque España también tiene una industria de refino que está amenazada. ¿Por qué? Por la descarbonización en nuestros clientes de productos refinados. Entonces, si te viene, imagínate un trabajador de una refinería y te dice, no, yo no me gusta el eléctrico porque me gusta que mi coche haga mucho ruido y que suene así, que salga ahí mucha contaminación. Es en plan, bueno, vale, pues lo que tú quieras, tío, pero en cuanto Holanda se descarbonice bastante, Francia, Alemania, tu trabajo también peligra. Pero no, independientemente de lo que hagamos en España, Entonces, más te vale que en España avancemos más rápido para que se generen oportunidades laborales que te permita a ti prescindir de la refinería y trabajar en otros sectores que tengan, pues eso, una sostenibilidad a más largo plazo. Entonces, yo creo que para estos, dices, por responder a tu pregunta de partida, ¿no? Que es, tengo miedo de que, bueno, que haya discursos incluso ultraderechistas, etcétera, y negacionistas que se retroalimenten al implementar estos sistemas de emisiones. Sí, pero también, o sea, creo que serían muy tontos, porque creo que si lo entienden, creo que sus valores, o sea, muchas veces los negacionistas también son muy nacionalistas. Sí, aquí de lo que hablamos muchas veces es de soberanía energética, porque no nos equivoquemos, España energéticamente somos extremadamente dependientes del exterior. Entonces, yo creo que en España no se puede ser nacionalista sin defender las renovables, sin defender la electrificación, que además es también eficiencia energética, porque la electrificación tiene menos pérdidas energéticas. En cambio, o sea, ¿cómo va a ser defender España, por ejemplo, o si eres nacionalista de un subconjunto de España, yo que sé, Cataluña, País Vasco, lo que sea, cómo puedes ser nacionalista de cualquier sitio de aquí, de España, defendiendo los combustibles fósiles. No es razonable, claro. Porque no vienen de Cataluña, ni País Vasco, ni España en su conjunto. Entonces estás haciendo más vulnerable estos territorios.
Me hace mucha gracia cuando los retardistas, ¿no? Los paisajistas, como yo les llamo, de renovables, que no quieren su pueblo, llaman tierra de sacrificio, zona de sacrificio a cuatro aerogeneradores en un monte, cuando en realidad no se dan cuenta que la zona de sacrificio o ese área de sacrificio ahora mismo está en medio de Argelia o en medio de Arabia Saudí o en un pozo petrolífero del Golfo de México. Que cualquier derrame, claro, bueno, como no está frente de mi ventana en un monte, pues no es la zona de sacrificio mía, no, es la suya. Pero
como hemos hablado del fracking, o sea...
Eso es. Yo creo que con los combustibles fósiles, aparte de esas externalidades locales, como pueden ser el fracking de cargar los acuíferos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, o un vertido de petróleo, etcétera, realmente, cuando quemamos combustibles fósiles, el territorio de sacrificio es el planeta entero. O sea, el territorio de sacrificio cuando quemamos combustibles fósiles es la atmósfera. Esa que respiramos todos, esa de la que depende nuestro clima. Entonces, cuando tú vas en un coche de combustión o cuando tú quemas combustibles fósiles para lo que sea, el territorio de sacrificio es ese aire que respiras y que te llevas...
Los pulmones de tu vecino,
exactamente. Ese es el territorio o tus propios pulmones, es el territorio de sacrificio, pulmones. Es tu clima, son... Entonces, ese es el territorio de sacrificio. Entonces dices, no quiero ver un molino, una placa solar, es en plan vale, pues venga, pues se fastidia todo lo demás. Eso es lo que prefieres, o sea, ¿me entiendes?
Solo para que tengamos esto en cuenta, no solo también como medio ambiente y que todo esté bonito y demás, justo ha salido, creo que esto es esta semana, un report del Foro Económico Mundial sobre los mayores riesgos a medio y largo plazo en el mundo. Concretamente habla de los riesgos, de los mayores riesgos que enfrenta la humanidad en términos económicos, a corto plazo, que son 2 años, y a largo plazo, que son 10 años. A corto plazo, señala 10 riesgos, ¿no? Pues de los 10 riesgos a corto plazo en 2 años, 2 son medioambientales, que son los eventos climáticos extremos y la polución. Y luego, a 10 años, los 10, digamos, riesgos más importantes que tiene la economía mundial de aquí a 10 años, de los 10, 5 son relacionados con el cambio climático. O sea que ya se está detectando desde la parte económica también que la lucha contra el cambio climático no es bueno solo para mantener nuestra calidad de vida y para cuidar el planeta y todo eso, sino que económicamente también es algo muy, 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 muy importante.
Héctor, por ir cerrando, porque ya creo que nos ha comido el tiempo, pero bueno, esto podemos seguir hablándolo y seguramente incluso a mí me parece interesante hacer un debate con algún especialista, que tú sabes un montón de esto, pero algún especialista que se dedique técnicamente, que ya tenemos en el radar a varias personas, a tema de fiscalidad. Acabamos siempre con la varita, pero en este caso la varita la quiero convertir en 3 propuestas de fiscalidad verde que tú ahora mismo, a corto plazo, dirías, estas son las claves para, bueno, para tanto la balanza económica o para los más vulnerables o hacer más competitiva la electricidad, lo que sea.
Yo en esto a nivel personal soy súper radical, ¿eh? O sea, aquí hablo a título personal.
Lo sabemos, por eso te traemos.
A título personal, pero yo eliminaría completamente el impuesto del valor de producción de energía eléctrica. Eso tiene unas externalidades positivas muy grandes, no solo abarataría electricidad, sino que ayudaría a la integración de electricidad con nuestros vecinos, Francia y Portugal, al tener mercados mayoristas que funcionan con las mismas normas. Entonces, primero eliminar el impuesto por el valor de la producción de energía eléctrica. Lo segundo, eliminar o bajar al máximo, porque creo que técnicamente no es posible, no te deja Europa eliminarlo, el impuesto especial a la electricidad. Subir el impuesto especial de los hidrocarburos, especialmente al gas, también al diésel y a la gasolina, pero como decía al principio, subirlo poco porcentualmente, o sea, subir 1%, 2%, 3% el impuesto especial a los hidrocarburos, gasolina y diésel, eleva muchísimo la recaudación, o sea, más que compensa la eliminación de los impuestos a la electricidad. Y luego, dentro de la propia electricidad, hay una parte que son los cargos, de los que he hablado antes, que son los resultados de políticas energéticas del pasado. Y en un momento se planteó un Fondo Nacional de Sostenibilidad del sistema.
Sabía que lo ibas a sacar, ¿eh?
del sistema energético, que lo que planteaba es, bueno, como han sido políticas energéticas del pasado, ¿por qué la está pagando solo el sector eléctrico, no? Seguramente, si queremos rectificar, tengamos que pagarla todos los sectores en la medida que pesa cada sector. Y como decía al principio, el sector eléctrico es un cuarto de la energía que consumimos, el gas y el petróleo, el gas es otro cuarto más o menos, y el petróleo es un 50%. Entonces, sacar de la factura eléctrica una enorme cantidad de esos cargos y depositarlos, ¿no?, en la carga fiscal de los combustibles fósiles. Esto, como decía, por cómo es inelástico esta demanda de energía, seguramente puede generar un importante incremento de la recaudación que habría que inyectar en aquellas personas más afectadas. Entonces, sea por IRPF, sea por cotizaciones de la seguridad social, sea por otras muchas personas que ya reciben ingreso mínimo vital o que ya sean consideradas energéticamente vulnerables, se puede actuar según múltiples patrones para asegurarse que sí o sí, de forma automática, sin mucha burocracia, se ayuda a esas personas. Que, por cierto, ya se ayuda, ¿no? Porque me refiero, hay muchas de las personas vulnerables ya tienen calefacción eléctrica, ¿no? Porque... Bueno, porque muchas veces las casas son más pequeñas y sí que es suficiente con un termoeléctrico y un par de aires acondicionados puestos en modo bomba de calor, ¿no? Quien no tiene esa configuración es quien tiene una casa de 500 metros cuadrados, ¿no? O sea,
claro.
el sobre todo los consumos térmicos de edificios tienden a ser tener cierta correlación con la renta, ¿no? O sea, quienes vivimos en edificios no tienes tantas pérdidas energéticas porque tienes a tus vecinos, abajo, arriba y en los lados, ¿no? Eso lo pierdes por las fachadas, pero quien tiene un chalet pues pierde mucha más energía y entonces subirles el gas les afecta más a ellos que al quien vive en un edificio y tiene una caldera comunitaria, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, pues yo creo que eso sería unas medidas energéticas que yo implementaría mañana y explicaría muy bien. Y explicaría, oye, con esto vamos a fomentar que se deje de utilizar petróleo y gas y que aquellos que tienen ahorros propios lo inviertan en cambiar las ventanas, en coche eléctrico, en bomba de calor. Aquellos que no tienen ahorros, el sector público les puede ayudar y de esa manera movilizar mucho dinero público y privado que fomente la economía española, la economía local y desincentive las economías extranjeras de las cuales estamos, que es de donde estamos extrayendo todos los combustibles fósiles, de Arabia Saudí, de Qatar, de Dubái, etcétera, ¿no?
Bueno, Héctor, he de confesarte que yo pensé que este programa iba a ser bastante corto, pero al final, oye, pues tiene este tema mucho más miga de lo que pensaba. La verdad que estamos convencidos. Espero que los que estén en casa, se hayan quedado convencidos también. Si no, pueden recurrir a preguntarle a Héctor en su bluesky@hdlg.bluesky.social, que ahí responde muchísimo a todas las dudas que tengan sobre este tema y sobre cualquier otro. Yo agradecerte muchísimo a ti, Héctor, que hayas venido a explicarnos, porque la verdad que te explicas muy bien y tienes las ideas muy, 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 muy claras, y eso hace que sea muy fácil entenderte. Y nada, muchas gracias a los telespectadores que nos han telespectado. Espero que les haya gustado este programa. No descartamos traer a Héctor en otros momentos porque básicamente lo tenemos amenazado. Entonces vendrá más.
Yo encantado de venir. Nos paso muy bien siempre.
Y Isma, yo creo que hemos aprendido mucho, ¿no? Ha estado muy guay.
Sí, no, totalmente. Además es que no podemos estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho. Imagínate que llega a venir alguien que dice, no, pues en realidad cero impuestos a la gasolina, cero impuestos a... que seguramente algún comentario de YouTube dejará a la gente diciendo, oye, mira...
Sí, pero bueno, nada. como esto no es un programa de economía, nosotros hablamos aquí de energía, hoy hemos venido a hablar de los impuestos sobre la energía y esto es un poco lo que hay. Así que si quieren preguntarle también cositas a Ismael, @ismoralopez.bluesky.social. Y yo he sido Marcial González, @capitanrenovable.bluesky.social. Me encuentran como Capital Renovable en un montón de redes. Espero que les haya gustado este primer programa de 2025. Hemos vuelto a YouTube, hemos vuelto a todas las plataformas de Spotify. Nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos próximamente. Hasta pronto, chao.
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi voz. otro tono.